Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días, tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros en esta mañana de miércoles ya, 14 de mayo del 2014.
Sí, señor, 14 del 2014. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, que aparezca de pronto el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa, Lucy. Efectivamente, te saludamos desde este estudio. En el control del sonido, Teo Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar. La acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Activistas cubanos participarán en un curso de capacitación de la Universidad de Miami. Suspende la oposición venezolana el diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mueren más de 200 mineros tras una explosión en un incendio en una mina de Turquía. Y Rusia cobrará por adelantado el gas natural que suministra a Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de activistas cubanos se encuentran en el sur de la Florida para participar en un curso de capacitación que les ofrece la Universidad de Miami. Karen Caballero ofrece las declaraciones de Lourdes Jen Rodríguez y Nurbis Mejías Morales de Flamur, así como Joannis Rodríguez Montero y Yosubani Ansardo Hernández del Partido Republicano.
Siete líderes de la sociedad civil independiente en Cuba recibirán el entrenamiento, que se extenderá durante un mes. En este caso, los activistas, miembros de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, y el Partido Republicano de Cuba, han venido realizando durante años este tipo de trabajo dentro de la isla y asistirán al curso para perfeccionarlo.
La organización de nosotros es una organización que se ha centrado en las necesidades básicas de la población cubana, del cubano de a pie.
Necesidades como el derecho de todos los cubanos a poder comprar todo tipo de productos con la misma moneda en que reciben el pago por su trabajo.
Lograr que el Estado cubano dale valor a la moneda que realmente nos pagan ellos a nosotros, ¿no? Para el pueblo poder satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no?
Los activistas también trabajan muy de cerca con la juventud cubana.
Yo trabajo directamente con aquellos jóvenes que están sumidos al alcohol, y es recoger estos jóvenes que se integren a la sociedad.
Y es que, según Nurbis Mejías, son muchos los los jóvenes que en Isla de Pinos afrontan graves problemas.
Porque no tienen otra, o dejan los estudios, no entran a la universidad muy poco, todos se van por una vía más fácil, el alcohol, la corrupción, el prosenerismo, y bastante se nos acercan cada vez que tienen un problema.
Además de ocuparse de problemas diarios de la población cubana, estos activistas sienten que tienen otras responsabilidades.
Yo creo que si los cubanos lográramos transmitirle a los cubanos poco a poco esperanza, donde hay esperanza el miedo no funciona.
Los 7 activistas cubanos se mostraron agradecidos y entusiasmados ante la posibilidad de formar parte de este curso de la Universidad de Miami. Inicialmente fueron invitados 13 líderes de la oposición, pero a 6 de ellos, por razones desconocidas, les fue negada la visa de entrada a Estados Unidos.
Exactamente a las 5 minutos.
Voces desde Cuba es el nuevo blog de BBC Mundo, donde aparecerán historias que retratan la realidad de la isla y que no necesariamente trascienden a los titulares de la prensa internacional. El escritor Leonardo Padura, la bloguera opositora Regina Coyula, el periodista oficialista Yuris Nódiro y el joven emprendedor Alejandro Rodríguez conforman el equipo titular del nuevo blog y serán los primeros en participar. Los temas serán escogidos por los propios blogueros, quienes también pueden responder a entradas de otros colaboradores. Las opiniones deben sustentarse con datos verificables. El jueves se producirá la primera entrada que corresponderá al escritor Leonardo Padura Fuentes, Premio Nacional de Literatura de Cuba y autor de una decena de novelas que han sido traducidas a varios idiomas.
Y un grupo de opositores miembros del Centro de Estudios Estratégicos para la Democracia, Proactiva, fueron detenidos este martes en Santiago de Cuba. Este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí la activista Eunice Madaula Fernández de la citada organización.
Nosotros todos los martes tenemos una peña, tenemos comunicación con el pueblo, diciéndole las situaciones que ocurren, todo lo que estamos, lo que pasa a diario en nuestra Cuba. Y los martes tenemos esos encuentros con el pueblo. En el día de hoy nosotros íbamos como siempre y hicieron un cerco aquí de carro de patrulla, la seguridad del Estado, y hay 10 detenidos. Jorge Luis Martínez Ruano, Guillermo Castro Montes, Leonardo Ramírez Obvio, Miguel Ángel Martínez Ruano, Joelvis Pérez de la Torre, Alberto de la Caridad Ramírez Barú, Alberto Antonio Ramírez Obvio y Raúl Molina Pérez. Nosotros ahora vamos a salir porque no nos vamos a quedar aquí adentro encerrados. Ya ellos intentaron caerle a golpe a la puerta, dieron golpe, dijeron que no íbamos a salir, que nos iban a matar allá afuera, pero definitivamente no podemos quedarnos porque esto no es una prisión.
Exactamente, en Radio Martí son las 5:07 de la mañana.
La oposición venezolana suspendió el diálogo con el gobierno y evalúa si participará el jueves en una reunión con cancilleres de UNASUR, dijo este martes Ramón José Medina, de la Mesa de la Unidad Democrática, el MUD. La decisión de la MUD responde a la violencia registrada durante la reciente detención de más de 240 estudiantes en 4 campamentos en el este de Caracas. Las manifestaciones dejan 42 muertos y más de 800 heridos desde que se iniciaron en febrero en rechazo a la violencia criminal, la alta inflación y el desabastecimiento de productos básicos.
En otras informaciones, a pesar de que varios legisladores federales estadounidenses están pidiendo imponer sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, el Departamento de Estado insiste en que el diálogo debe continuar para llegar a un acuerdo con los estudiantes y la oposición política. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz.
Los legisladores de Estados Unidos que están pidiendo sanciones contra los violadores de derechos humanos en Venezuela tienen el derecho de hacerlo, pero no se debe socavar el actual diálogo entre el gobierno de Caracas y la oposición, declaró este martes el Departamento de Estado. En Washington, las dos cámaras del Congreso están tramitando proyectos de ley para negar visas y congelar activos en Estados Unidos de funcionarios venezolanos responsables de abusos de derechos humanos durante las protestas contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. Consultada sobre esos proyectos, la vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, declaró: obviamente hay una lista de miembros del Congreso que han propuesto sanciones y ellos tienen el derecho de hacerlo. El punto es que el gobierno de Estados Unidos no debe socavar el actual diálogo mientras haya una posibilidad de progreso, y esta continúa siendo nuestra opinión, indicó Jen Psaki. La vocera recordó también que la secretaria asistente para América Latina, Roberta Jacobson, dijo recientemente que miembros de la oposición venezolana venezolana que participan en el diálogo han señalado el mismo punto y, evidentemente, nosotros queremos continuar dándole a este proceso la oportunidad de que funcione, afirmó la portavoz del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y son las 5:09.
El nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, el almirante Mike Rogers, se comprometió a dirigir la agencia de espionaje con una mayor transparencia. En su primera entrevista desde que asumió el mando, Rogers ha afirmado que su objetivo es ser más sincero con los ciudadanos sobre gran parte del trabajo de la Agencia de Seguridad Nacional. Sin embargo, defendió los controvertidos programas de vigilancia electrónica del organismo, haciendo hincapié en que eran legales y que necesitaban una mejor explicación en vez de una revisión.
En otras informaciones, en un discurso pronunciado ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, el presidente de Uruguay, José Mujica, alentó el aumento de inversiones en su país, informa Eduardo Luján.
El mandatario uruguayo expresó la necesidad de entrenar científica y técnicamente a los trabajadores de su país y afirmó que se necesitaba dinero para hacerlo.
El país necesita desarrollarse el interior y por lo tanto tenemos que darle prioridad en la formación técnico-científica al interior del país y cuesta.
Mujica también mencionó que el mundo debe abrirse y que se debe tener en cuenta a los pobres del mundo.
Tenemos que luchar por integrar el mundo entero y hacerlo cada vez más abierto y cada vez con menos traba y cuesta, y tenemos que hacernos cargo de los pobres del mundo.
El presidente Mujica terminó su exposición recalcando las ventajas que ofrece Uruguay, no solo para invertir, sino también para retirarse.
Vale la pena apostar al Uruguay. Y los que la quieran pasar bien en una vida de retiro, es un país maravilloso para vivir.
Anteriormente, durante su visita a la Casa Blanca, el mandatario uruguayo le dijo a su homólogo Barack Obama que los Estados Unidos debía convertirse en un país bilingüe. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Bien, son las 5:11 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este miércoles, ya a mitad de semana, pues Moisés López y Lucy García, desde el control del sonido tempranero, Teo Vigiró en la producción, Ernesto Morales Alpizar, les saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. También estaremos, bueno, conversando temas variados con Lucy y escuchando un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche, otro partido Interligas, esta vez entre los dos equipos newyorkinos, en lo que se conoce como la Serie de Exaway.
Este duelo de pitchers invictos por los Yankees lanzará el japonés Masahiro Tanaka, quien presenta récord de 5 triunfos con 2.57 carreras limpias por juego y 58 abanicados.
Los Mets responderán con el hispano Henry Mejías con 5 triunfos, 5.08 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche el emocionante partido entre estos dos clásicos de la Liga Americana y la Nacional, este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
este miércoles a las 7 y 10, los Yankees contra los Mets.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve desde las provincias occidentales cubanas hacia el canal de Yucatán, un nuevo frente frío ha penetrado las aguas del noroeste del Golfo de México. Ahora el frente se moverá hoy hacia la región central del Golfo para llegar mañana a la zona de Pensacola y la región de Campeche, acercándose el viernes al sur de la Florida, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con tormentas y chubascos aislados en las provincias orientales. Nublado en el resto del país con lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, están pasando muchas cosas en los deportes. Están los juegos de las grandes ligas, está el basquetbol al rojo vivo. Así que escuchemos a García Toledo a continuación.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Nacional, los Dodgers le ganaron 7-1 a los Marlins de Miami. Beck, que fue el ganador, tiene uno ganado y uno perdido. Turner perdió por primera vez, no tiene victorias. Pero el equipo de los Marlins, Echevarría, de 4-0. Pero el equipo de los Dodgers, Puig, de 3-2 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Los Bravos de Atlanta dispusieron de los Gigantes de San Francisco 5-0. Minor fue el ganador, su primera victoria, tiene dos derrotas. Borgenson, el perdedor, su segunda derrota, tiene una victoria. Y los equipos de los Cardenales de San Luis le ganaron 4-3 a los Cachorros de Chicago. Eso fue en 12 innings. Manes ganó su primer juego de la temporada, tiene dos derrotas, y Green perdió por segunda vez, tiene una victoria. Por el equipo de los Cardenales, John Jay, una base por bola y una carrera anotada. El equipo de los Padres de San Diego le ganó 2-1 a los Rojos de Cincinnati. Benoit ganó por primera vez, Chama perdió su primer juego, no tiene victoria, y Hilton Street salvó su juego número 12 de la temporada. Por los Padres de San Diego, Yonder Alonso la primera base de 3-0, Grandal de emergente batió de 1-0. El equipo de los Cerveceros de Milwaukee le ganó 5-2 a los Pirates del Pittsburgh. Estrada fue el ganador, su tercera victoria, tiene una derrota. Cole perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Y Rodríguez salvó su juego número 16 de la temporada. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez de 1-1 con una carrera impulsada. Los Diamondbacks de Arizona, por su parte, le ganaron 3-1 a los Nacionales de Washington. El cubano Arroyo ganó su cuarta victoria, tiene dos derrotas. Estrasburgo perdió por tercera vez y tiene igual número de victorias. Arroyo, por los Diamondbacks, batió de 3-2 con una carrera anotada. Y finalmente, en la Interliga, los Reales de Kansas City le ganaron 5-1 a los Rockies de Colorado. Shields ganó por quinta vez, tiene tres derrotas, y Morales perdió por tercera vez, tiene tres victorias. Eric Hosmer batió de 4-0 por Kansas City y Dani Valencia de 3-1 con una carrera anotada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas cubanos participarán en un curso de capacitación de la Universidad de Miami. Suspende la oposición venezolana el diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. mueren más de 200 mineros tras una explosión y un incendio en una mina de Turquía. Y Rusia cobrará por adelantado el gas natural que suministra a Ucrania.
Ya son las 5:19 minutos de la mañana y estamos con Lucy. Buenos días.
Sí, señor, muy buenos días tengan todos en esta mañana de 14 de mayo del 2014.
¿Cómo se amanece hoy con tantos
14? Pues amanecí tantos 14. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi medio limón, así que...
¿De verdad?
Ya amanecimos celebrando. Sí, porque eso de media naranja.
¿Amanecieron celebrando? ¿Y cómo es eso?
Bueno, porque estamos despiertos. Amanecimos celebrando porque estamos despiertos.
Sí.
Y porque amanecimos.
Sí. Bueno, el 14 en la charada me preocupa.
A ver, ¿qué vale el 14?
Cementerio.
Ay, Dios mío, no me asuste.
Por la valla, deja eso.
No me asuste que hoy es un
vamos
día.
Vamos a dejar eso ahí.
Hoy es un día trascendental.
Sí, yo sé, así que no olvides eso.
Así que
borra eso de tu memoria.
Bueno, tú sabes que sí, bueno, hay cosas que no nos quedan más remedio que borrarlas.
Sí.
Tengo una noticia de Lady Gaga. Bueno, primero, en el día de ayer se había. Procedido, había una noticia que hablaba de la subasta de su famoso Rolls Royce,
sí,
que había sido donado para recaudar fondos, este Rolls Royce, de Music Care se llama la fundación. Me imagino que es Music Care, el cuidado de la música.
Sí, algo por el
estilo. Esto es un descapotable, un vehículo rojo fabricado en el año 1990, en que la propia Lady Gaga, pues, circuló por las calles de Nueva York.
Sí.
Y ahora, pues, viene esta subasta a beneficio de esta asociación, que espero que sea, porque no te da muchos detalles.
Uh-huh.
Lo que sí sé es que esta asociación está... unida a la que entrega los premios Grammy, esta Music Care, y ayuda económicamente a músicos, mira, que pasan por dificultades financieras, médicas y personales.
Ah, mira qué bien.
Así que me imagino que esto debe trabajar pues muy, muy unido a lo que es la unión.
Claro, claro, claro.
Para que puedan ayudar a estas personas. Pero de paso, tengo en el día de hoy otra noticia de Lady Gaga al desnudo. Se dejó ver durante la presentación de un nuevo espectáculo de Nueva York, en la ciudad donde ella creció y aún reside. Y arrancó vestida con un espectacular traje con las alas doradas. Y gritaba, I'm home, estoy como Lucy, I'm home.
¿Y está como tú entonces?
Bueno, no, como la frase de I love Lucy,
sí,
el programa, porque eso fue lo que gritó, I'm home.
Está bien.
Así que estuvo, aparentemente era un traje como si se viera desnuda, no estaba desnuda, y por lo menos tenía un par de alas, así que eso por lo menos la salvaba, ¿no crees tú?
Yo pienso que sí, que se salvó en tablita.
Sí, bueno, menos mal que salga con alas y desnudas antes de salir, pues con un bistec en la cabeza, ¿no?
Yo creo que porque, sí, que es más, sí, más bonito eso.
De mejor gusto. Ella siempre, claro, ella siempre se ha presentado de una manera, pues, disfrazada.
Sí,
es
sí,
parte sí de sus éxitos, ¿no?
Es cierto. Y yo creo que, mira... Ella tiene talento suficiente para no tener que ir a usar esos trucos de esas cosas así exuberantes, exóticas.
Pues sí, yo no creo
no
que haga falta tampoco,
no,
pero bueno. Y además cuando sale sin esos maquillajes en una entrevista al natural, parece una muchacha diferente.
Sí.
Es incluso una muchacha que luce muy bonita, porque así con esas cosas raras que sí se pone. Pero bueno, sus fanáticos están felices de que ella salga disfrazada de bistec y de todas esas cosas.
¿De palomilla o de qué tipo de bistec?
Aquello parecía de falda o de ternilla, pero bueno, ahí vamos.
De ternilla, mira. Oye, te fuiste lejos.
Me fui con un carnicero.
Me acordé de la libreta de abastecimiento. Imagínate. Bueno, vamos con la música, Lucy. Te invito a escuchar este tema musical que, claro, llega acá por cortesía del Encanto. Haga su día diferente con el Encanto de Nancy Ligas de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la segunda media hora. Esta cita de miércoles 14 de mayo del 2014. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar temprano dando la dirección para recordarles que nos alegra mucho que nos escriba. Y el apartado postal es 521868, Miami, Florida, 33152. Y para que no se me describe usted, la dirección del Twitter, que es @martitempranito.
@martitempranito, y te esperamos por acá.
Gracias.
No, gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Organización Independiente Europea desarrolló en Cuba la conversión del marabú en electricidad mientras comercializaba azúcar Cuba. Denuncia Amnistía Internacional que la tortura es habitual en Venezuela contra quienes protestan contra el gobierno. Ordena a un tribunal argentino investigar a la presidenta Cristina Fernández. Y el presidente Barack Obama inaugura este jueves el Museo del 11 de septiembre en Nueva York.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una ONG europea desarrolló del 2011 al 2014 un proyecto para convertir la biomasa del marabú en electricidad, a la par que comercializaba azúcar cubana. Adriel Reyes se presenta en la primera parte de una serie especial de Martín Noticias titulada La Ruta del Euro en Cuba.
A pesar de la posición común adoptada por la Unión Europea en 1996 debido a las violaciones de los derechos humanos en la isla, cifras demuestran que ese bloque regional utilizó a varias ONGs para mantener su cooperación con Cuba. Sodepaz, por ejemplo, desarrolló un proyecto para convertir al marabú en electricidad.
La principal bonanza que tiene el proyecto es que no solo apoyaría la soberanía energética del país, sino que a la vez que liberamos las tierras, las entregamos a la agricultura y favorecemos también la soberanía alimentaria del país.
Así dijo Sergio Escriche, responsable de Sodepaz, mientras la presidenta de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales en Camagüey, Nilda Jordi, se refiere a la experiencia desarrollada en el municipio Céspedes.
Se va a transformar la biomasa en energía eléctrica a través de un central azucarero.
El marabú cubre aproximadamente 1.500.000 hectáreas de tierra cultivable en la isla, pero la planta en sí no ha sido el único obstáculo, reconoció Escriche en el canal de Sodepaz en YouTube.
Intervienen bastantes ministerios, dentro de cada ministerio bastantes organizaciones, y es bastante complejo articular ese proceso económico que no existe a día de hoy. Por un lado tenemos un montón de organizaciones del Ministerio de la Agricultura, por otro lado interviene el central azucarero y el sistema eléctrico nacional.
El ingeniero de Santiago, Erguez Frandín, y el campesino villaclareño Luis Pérez Enrique se muestran escépticos ante la iniciativa.
Los caminos no están muy buenos ni siquiera para desarrollar la zafra, en los espacios que todavía está en la caña de azúcar, lo tanto para transportar el marabú tampoco.
Y la puerta se sigue retoñando, tienes que cerrarla completa de raíz, señor.
Sodepaz mantiene sus relaciones con la isla desde 1994 y ha estado detrás de la instalación de paneles fotovoltaicos en las zonas montañosas por algunas prerrogativas como el comercio de azúcar cubana en Europa.
Sodepaz, junto a Hispanica, en su actividad de comercio justo, comercializa el azúcar de estas cooperativas en Europa. Azúcar de caña de Cuba, bioecológica, Sodepaz, comercio justo.
Durante los últimos últimos 4 años, el intercambio comercial entre Cuba y España se incrementó aproximadamente un 25%, hasta llegar a los más de $1,000 millones anuales tras la ruta del euro en Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:34 minutos.
La escritora cubana Wendy Guerra afirmó que el problema del racismo es un tema que persiste en Cuba y otras partes del mundo, y que en su país se han dictado leyes para que todos sean iguales, pero el individuo se rehúsa a asumir los cánones de belleza negros. La autora de la novela titulada Negra, en declaraciones al diario mexicano El Universal, dijo que el racismo no es un tema de moda, sino un tema del alma. Ella narra en su libro la historia de Nirvana del Risco, una heroína negra cubana que se muestra desnuda, abierta y descarnada ante lo que, por prejuicios, muchos esconden: la bisexualidad, el racismo, la política, el miedo y la cercana intimidad con el enemigo. Para Wendy Guerra, Nirvana del Risco es un personaje que lucha contra el racismo. Es un canto a la diferencia, dijo la autora en la entrevista.
En otras informaciones, un expreso político cubano que se mantiene en la isla dentro de las filas de la oposición se encuentra de visita en España. Nuestro corresponsal Enrique Dussá conversó con él.
El expreso político cubano Raúl Luis Risco Pérez, y que fuera liberado en el año 2009, ha llegado a Madrid procedente de Pinar del Río, donde según ha manifestado ha estado trabajando dentro de la Alianza Democrática Pinareña, compuesta por organizaciones opositoras defensoras de los derechos humanos, cooperando también desde su salida de prisión con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en España, buscando un apoyo internacional, como nos dijo.
Agradecemos al Observatorio Cubano que está haciendo un maravilloso trabajo desde aquí, desde España, con una serie de organizaciones, no solo españolas, sino de otras partes de Europa y de otro continente, dando a conocer la realidad cubana y denunciando constantemente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que suceden a diario en nuestra querida patria.
Risco Pérez regresará a Cuba por motivos familiares y espera no tener dificultades. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Son las 5:36 minutos.
La organización Amnistía Internacional denunció que en Venezuela es habitual la tortura por parte de la policía contra los manifestantes antigubernamentales. En el informe anual Tortura en el 2014, 30 años de promesas rotas, la organización expone el caso de Juan Manuel Carrasco, una de las víctimas de la brutalidad de los cuerpos de seguridad durante la ola de protestas que comenzó en febrero. Carrasco, de 21 años, es uno de los 142 casos que investiga la Fiscalía como parte de los abusos atribuidos a las autoridades en los 3 meses de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El reporte del Grupo Defensor de los Derechos Humanos señala que en Venezuela tanto los policías como los miembros de las Fuerzas Armadas practican la tortura como castigo y para obtener confesiones de los detenidos.
Y trabajadores de organizaciones no gubernamentales venezolanas denunciaron ser víctimas de difamación, amenazas y hostigamiento. Desde Caracas, Álvaro Algarra, con los detalles.
A 3 meses del inicio de las manifestaciones en Venezuela, las más intensas en los últimos 10 años, son muchas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el proceso de detenciones de manifestantes. En tal sentido, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que los organismos de seguridad del Estado han cometido excesos al momento de realizar detenciones. Prado señala que no muestran respeto alguno por los ciudadanos.
Ha habido una desproporcionalidad de la fuerza de parte de los organismos del Estado. Hay maltrato en las detenciones de los estudiantes.
Otra de las denuncias fue la realizada por el padre jesuita Raúl Herrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, quien rechazó lo que consideró una persecución sistemática del Estado en contra de las instituciones que se dedican a defender los derechos humanos de los ciudadanos en Venezuela.
Se viene haciendo un trabajo muy digno de las distintas organizaciones de derechos humanos. El Estado debe garantizar que los derechos humanos sean respetados.
Por su parte, el gobierno nacional, a través del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, prestó importancia a las posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela.
Quienes luchamos por la paz, entonces nos convertimos en enemigos gratuitos de los Estados Unidos de Norteamérica, porque luchamos por la paz.
De igual manera, el jefe de la comuna caraqueña valoró el esfuerzo que, a su juicio, está realizando el presidente Maduro por la pacificación del país y culpó a la oposición, a la que llamó fascista, por los hechos de violencia.
El esfuerzo de construcción de patria, de construcción de paz, de detención de las estrategias violentas de estos grupos fascistas.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 5:39 minutos.
En Argentina, un tribunal ordenó investigar a la presidenta Cristina Fernández por la firma del acuerdo entre la petrolera estatal YPF y la estadounidense Chevron para la explotación de petróleo no convencional en la formación de Vaca Muerta. La Sala 2 de la Cámara Federal de Buenos Aires anuló el martes el dictamen del fiscal Eduardo Tayano, que había desestimado una denuncia de un grupo de diputados opositores contra la mandataria por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa. Alejandro Bodart, legislador del partido opositor Nueva Izquierda, junto al abogado ambientalista Enrique Viale, presentó en el 2013 una denuncia contra la presidenta argentina por el decreto 929 del 2013, al sostener que benefició a Chevron en la explotación de Vaca Muerta.
Autoridades de América Latina y el Caribe se reúnen en Guatemala para analizar la violencia y la criminalidad en la región. Silvino Mendoza desde la capital guatemalteca.
Los ministros de Seguridad de América Latina y el Caribe iniciaron una reunión de dos días en la ciudad de Antigua, Guatemala, como parte de la preocupación para hacer frente a los problemas derivados del aumento de la delincuencia y la violencia en la región. En el noticiero del gobierno de Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina se refirió a los temas específicos que serán examinados por los ministros.
Por supuesto, se van a hablar temas importantes de lo que ha estado sucediendo en Latinoamérica en los términos de la violencia y la inseguridad, pero también se van a discutir qué alternativas tenemos. Se va a discutir la alternativa para la lucha contra el narcotráfico y ojalá ahí se vayan acercando posiciones en los estados de Latinoamérica y del Caribe de cara a la reunión que va a haber con Naciones Unidas para el año 2016.
Uno de los problemas más agudos que afligen a los pueblos de varios países de la región es el de la proliferación de pandillas y el cobro de extorsiones, así como la trata de personas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente son las 5:41 minutos.
La ciudad de Nueva York inaugura este jueves, con la presencia del presidente Barack Obama, su museo del 11 de septiembre del 2001, casi 13 años después de los atentados que dejaron unos 3.000 muertos. El museo, construido en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas, será abierto al público general el 21 de mayo, tras 6 días reservados a las familias de las víctimas, sobrevivientes y vecinos del sur de Manhattan. El museo subterráneo de 7 pisos incluirá 2 exposiciones situadas en los cimientos de las torres, donde fueron construidas 2 enormes albercas con aguas caídas de 10 metros de altura. El sábado pasado, miles de restos no identificados de víctimas del 11 de septiembre fueron trasladados a un repositorio a 20 metros bajo tierra en el museo.
Y son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta cita de hoy miércoles con tu espacio de Radio Martí, tempranito de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Lluvia para hoy acá, localmente hablando, hasta un 60% de lluvia para horas de la tarde. También tenemos la noticia deportiva que nos regala hoy García Toledo. Seguiremos por acá conversando con Lucy, con el favor de Dios, y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Televisión Martí recorre la ciudad de Miami, la capital del sol y del exilio cubano. Sus monumentos, edificios y personajes. Miami, Miami. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas se movió al oeste sobre las aguas del sudeste del Golfo y se extiende hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el noroeste del Caribe. La onda presenta un discreto patrón de nublados y lluvias que se desplazan hacia la península de Yucatán, pero que han estado afectando las aguas del canal muy cerca de la costa norte de La Habana y Pinar del Río. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Nublado en el resto del país con lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río y La Habana. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del Duro Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí a toda hora, en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos que tuvo en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Rayos de Tampa le ganaron 2-1 a los Marineros de Seattle. David Price ganó por cuarta vez, tiene 3 derrotas. Fernando Rony perdió por segunda vez, tiene una victoria. Por el equipo de Tampa, Sean Rodríguez de 1-0 y Yonel Escobar de 3-1 con una base por bolas. El equipo de los Astros de Houston le ganó 8-0 a los Rangers de Texas. Ketcher fue el ganador, 4 victorias y 2 derrotas. Harrison, el perdedor, tiene 1-1. Por los Rangers, Leonis Martín de 3-0. Por los Astros, Matt Domínguez de 5-0. Los Mellizos de Minnesota le ganaron 8-6 a las Medias Rojas del Boston. Perkins obtuvo su primera victoria, no tiene derrotas. Miller perdió por primera vez, ya tenía una victoria. El equipo de los Tigres del Detroit le ganó 4-1 a los Orioles del Baltimore. Miller ganó su primer juego, no tiene derrotas. Hunter perdió por primera vez, tenía una victoria. Y Nathan salvó su juego número 9. Por los Tigres del Detroit, Alex Abel, el receptor, de 2-1. Los Blue Jays de Toronto se impusieron 5-4 a los Indios de Cleveland. Dickey ganó su cuarto juego de la temporada, tiene ahora 4-3. Masterson perdió por segunda vez, tiene 2-2. Y Jansen salvó su primer juego de la temporada. Y en juegos de Interliga, los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim le ganaron 4-3 a los Phillies de Filadelfia. Shoemaker, el ganador, tiene 1 ganado y 1 perdido. Lee, el perdedor, tiene 3 ganados y 4 perdidos. Y Freire salvó su juego número 5 de la temporada. Y finalmente, en otro juego interliga, los Mets de Nueva York se impusieron 12-7 a los Yankees de Nueva York. Max Scherzer ganó su primer juego, no tiene derrota. Nuño perdió por primera vez, tiene una victoria. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Organización Independiente Europea desarrolló en Cuba la conversión de marabú en electricidad mientras comercializaba azúcar cubana. Denuncia Amnistía Internacional que la tortura es habitual en Venezuela contra quienes protestan contra el gobierno. Ordena a un tribunal argentino investigar a la presidenta Cristina Fernández. Y el presidente Barack Obama inaugura este jueves el Museo del 11 de septiembre en Nueva York.
Son las 5:50 minutos, justamente 10 para las 6 de la mañana. Por acá, claro, regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Sabe que la cadena de televisiva de Univisión, bueno, televisiva y de radio también, pero bueno, en este caso estamos hablando de lo que es la parte de televisión.
Exacto.
Pues anunció en el día de ayer su asociación con Psycho Entertainment, que esto es del productor televisivo y juez de American Idol, Simon Cowell. Y van a crear una especie de banda, un concurso para descubrir, pero a un gran grupo juvenil latino. No es para cantantes solistas, es un tipo de concurso que se han hecho, se han multiplicado todas las cadenas de televisión.
Definitivamente.
Y a través de todo el país. Es con la idea de por ejemplo, de crear, como salió el famoso grupo juvenil británico que se llama One Direction, salió de un programa como este allá en Gran Bretaña. Y entonces, pues ahora piensan hacer un grupo, aquí un concurso, y lo que quieren crear es como una banda. Me imagino que no sea que sea de música pop, que no sea lo que nosotros conocemos aquí a través de Univisión, que da mucho banda, temas de banda, pero de grupo, de gruperos. Está hablando de
grupo mexicano. Sí. No creo que sea eso.
No, yo tampoco. No. Así que
confío en que no sea eso.
No, esperamos que no. Y entonces ha tenido un éxito extraordinario este programa y los grupos que han salido de ahí, como el caso de One Direction,
claro,
que es un grupo famosísimo. Entonces, en esta ocasión, Simon Cowell comentó que está muy de plácemes, ¿no?
Sí.
Por asociarse con Univision para este nuevo programa que va a estar enfocado en descubrir y crear las próximas superestrellas de la música que van a debutar, fíjate, en el año 2015.
Imagínate.
Así que hay una enorme oportunidad para crear un grupo musical, para crear una banda y que traerá millones de fans adolescentes. Él también es responsable de la creación del programa Got Talent y de X Factor, el Factor X, que
también,
ambos programas se los han comprado en español, diferentes cadenas, ¿no?
Yo estaba siguiendo The Voice Kids, está muy bueno The Voice Kids, muy bueno, donde se presentan niños, porque son prácticamente niños que van a competir, ya están hechos los diferentes grupos. Está esta muchacha, una de del jurado es la cantante española Natalia Jiménez, ¿no?
Ajá.
Está
sí,
Roberto Tapia, que es mexicano, y está este otro muchacho de origen dominicano, pero de Nueva York, que está muy famoso ahora. ¿Cómo se llama este de la mota tipo Elvis Presley?
Efectivamente, pero ni
se me olvida. Prince Royce. Se me olvida el nombre, Prince Royce.
El apuntador de Concha está listo.
Sí, él siempre está ahí, al acecho.
Oye, sí, señor. Siempre. Y yo vi en dos o tres ocasiones vi el programa.
Sí, yo lo estoy siguiendo los domingos.
Pero no como para, todavía no me llamó la atención como para seguirlo, ¿no? Pero sí lo he visto.
Déjame decirte una cosa, hay talento, hay niños muy talentosos. Muchachitos muy talentosos.
El único día que lo vi un par de hermanos que compitieron, que los dos cantaban música de mariachi.
Sí. Sí, sí.
Bien, te estoy hablando de niño, uno tenía 6 y el otro era 7. Creo que el más chiquito pues no aprobó en esta ocasión.
No aprobó, yo sé a lo que tú te refieres.
Sí, pero te quedas maravillado y vi cantar una jovencita, una niña prácticamente puertorriqueña.
Puertorriqueña, yo la vi también. Hay una cubanita también que lo hizo muy bien.
Sí, muy bien. Y oye, de veras, hay talento.
Sí, hay talento, claro.
Hay
es una
talento.
Forma de canalizar también. El ganador le dan chance de grabar un disco.
Pues sí.
Creo que son $50,000, en fin.
Es una gran oportunidad. Claro. Y yo creo que estos programas, bueno, de hecho, este señor está súper millonario, el creador de estos programas, que es Simon Cowell, por lo menos él ha sido el productor. Y ha vendido esa especie de franquicia a otras cadenas, o sea que no solo Univisión, sino que Telemundo, y hay otros programas. Estos programas han tenido un éxito extraordinario. Otro programa que es diferente, que ha tenido un éxito extraordinario, también es Bailando con las Estrellas.
Sí, que por cierto empieza ahora el 25 de mayo. Una otra nueva temporada. Edición de Bailando por las Estrellas.
Y entonces...
No es Mira Quién Baila, ¿no?
No, el secreto de este programa norteamericano es que figuras del deporte, de telenovelas, de otras cosas que no son bailarines, pues le sitúan una pareja de un bailarín o una bailarina profesional
claro.
que le monta toda esa coreografía y demuestra que muchas personas que nunca se habían dedicado a bailar pueden hacerlo.
Bueno, definitivamente en uno de esas competencias el Macho Camacho participó, que fallecido Macho Camacho, que en paz descanse, y fue algo muy simpático, ¿no?
Pues sí, señor.
Con una bailarina.